el mundo legal no mola nada.
Píldoras de tecnología y derecho en 10 minutos.
Hola, yo soy Cuartillo.
A ver, pero Cuartillo no es un nombre.
Bueno, vale, en el registro me llaman José Manuel.
José Manuel, ¿qué más?
Sendín.
¿Qué más?
Rodríguez.
Yo soy Bárbara Román, también me conocen como arroba abogado penal.
¿Román qué?
Méndez.
Vale. ¿Qué pasa, Bárbara? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien.
Vamos a hablar de dinero ahora, Bárbara.
No, vamos a hablar de los que nos dan el dinero y nos patrocinan este programa.
¿Y quién ha patrocinado este programa, Bárbara?
Pues mira, Cuartillo, José Manuel. Este es el tercer programa patrocinado por Agasol.
O sea, ¿no aprendieron las dos primeras veces?
Por lo visto, no. Explícanos qué es Agasol.
Asociación Galega de Empresas de Software Libre.
Muy bien. ¿Y bien. Esto, a ver, en cristiano?
No lo sé. A ver, primero de todo, decir que es una asociación, como su nombre indica, que lo que hace es fomentar la cultura y el software libre a nivel tanto de usuario como a nivel empresarial, lo cual permite que las empresas que se dedican a esta materia puedan conocerse entre ellas y hacer networking y mejorar sus niveles de facturación.
Sí, y además Agasol mantiene convenios con otras entidades que también fomentan la defensa del software libre, como son Asolif y el Cluster TIC en Galicia.
Vamos, que se crea o es un elemento fundamental dentro del ecosistema este de las empresas de software libre y también tecnológicas.
Así que ya sabéis, si queréis más información podéis encontrarla en su página web www.agasol.gal o en las redes sociales como Twitter. Sobre todo, muchísimas gracias a Carlos, que es su presidente, y a Luis, que es su gerente, por todo el apoyo que nos han dado y por confiar en este programa.
Sí, somos súper majos, que los conocemos en persona.
Los podemos entrevistar un día.
Ah, sí.
A Luis no. O sea, a Luis sí, a Carlos no.
Vale. Carlos sí, Luis no.
Que a Carlos cuando le das un micro se viene muy arriba.
¿De qué me sonará eso?
A Gasol, que muchas gracias. Seguid patrocinando estos programas, que los micros van caros.
Gracias a Gasol, de verdad. Más allá de las mil y una bromas que hacemos durante el día.
Bienvenidos a un nuevo episodio de No Legal Tech Radio. Hola, ¿qué tal estáis, chicos?
¿Qué pasa, Aurora? ¿Qué pasa?
Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Dímelo, ¿tú qué sabes?
Pues mira, yo te propongo que hablemos de ciberseguridad.
O sea, ¿vas a abrir un ciber? ¿No ves que eso es muy de los 90?
No, que hablemos de la ciberseguridad, de la seguridad que la gente necesita en sus sistemas operativos, porque ha salido una noticia estos días de Intel y, bueno, una serie de problemas que ha habido y que yo creo que es un tema muy interesante para tratar en estas pequeñas píldoras de derecho y tecnología.
Fundamenta tu respuesta.
No, fundamentala tú.
Vale.
¿Qué es la ciberseguridad?
Eso le iba a decir yo.
Joder, venga, vale.
¿Qué es la ciberseguridad? ¿Ves? Pongo tono bárbaro. Yo pregunto, tú respondes. Esto es así, pim, pam, pim, pam.
Pim, pam, pim. Es como una partida de ping pong. Cuartillo, céntrate.
Vale, venga. Bueno, yo no soy técnico ni soy experto en estas historias.
Afortunadamente para todos.
Ya, bueno. Yo entiendo que por ciberseguridad se debe entender el conjunto de medidas que se tienen que aplicar para que tanto el hardware como el software de nuestras empresas y casas esté protegido.
O sea, lo que serían medidas de seguridad aplicado al mundo cibernético.
Sí, bueno, simplificándolo, sí, sí.
Una
sí.
Definición más tramposa.
A lo mejor ahora nos viene un hater y nos dice, ¿qué es cibernético?
Pues sí, yo entiendo que ciberseguridad se refiere sobre todo al ámbito de las empresas, al ámbito más profesional, aunque no estaría de más pues, que los particulares nos preocupáramos un poquito de nuestros dispositivos y del acceso que permitimos a él.
Hombre, sí, más que nada, porque si no después te viene el WannaCry ese y te piden un
y
montón... Te piden un montón de bitcoins y después ya flipas.
Y después, claro, a ver quién entra en Instagram desde el teléfono.
Claro, y a ver quién tiene bitcoins. Que eso no tiene todo el mundo.
Bueno, ¿qué te parece si proponemos una serie de medidas fáciles, asequibles, legales, que se puedan adoptar para conseguir una mayor seguridad en nuestros dispositivos?
Vale, yo como no soy ningún experto ni tampoco quiero aquí venir del rey Houdini, estuve investigando. Sé que había una cosa que se llama INCIBE, porque me apunté el año pasado al curso este que se llama Cibercamp. No me aceptaron, evidentemente, porque me conocen.
¡Qué malvados!
No me aceptaron porque básicamente era para policía, Policía Nacional, Guardia Civil, jueces fiscales.
No debía ser muy bueno entonces, ¿eh?
Y creo que también entraban abogados y tal, pero a mí no me aceptaron.
Pues bueno, no debía ser muy bueno.
Entonces estuve investigando, porque sé que es el Instituto de Ciberseguridad Español, y bueno, tienen algo así como la Agencia de Protección de Datos, tienen también como manuales de referencia para que la gente que se interese pues que pueda verlos, si quieren. Y ahí encontré una cosa. Lo que pasa es que no me fío mucho. A ver si tú entiendes por qué. Dice que es un decálogo de seguridad, pero sí, solo tiene 8 medidas de seguridad.
Bueno, pero porque hay gente que no entiende muy bien. O sea, los de ciencias no entienden las palabras.
Que deca es 10, ¿no?
Claro, decálogo 10 no...
No, no va bien.
Porque a lo mejor dijeron, bueno, un decálogo es como un listado.
No, ya, sí, no, eso es lo que entendieron. Lo que pasa es que yo los apunté y dije, va, venga, voy por la 8, me quedan 2. Y no había más.
Pero las añadimos nosotros, que somos más listos.
Vale. La primera, control de accesos lógicos.
Ajá.
¿Sabes lo que significa?
Lo de lógicos estoy perdida, lo reconozco.
Yo también. Yo pensé que era algo así, rollo de programación, la lógica, pero no es. Simplemente la lógica de contraseñas para acceder.
Es decir, que pongas contraseñas.
Sí, lógicas, o sea, lo lógico. Usuario y contraseña. Pues que sean fuertes y tal.
Vale, entonces que lógicamente pongas unas contraseñas que tengan unas características suficientes, que sean robustas, originales, estas que mezclan símbolos, letras y números y...
Sí, básicamente tu apodo o el apodo de tu perro más tu fecha de nacimiento.
Codificado, ¿no? Que las AES sean 8 o...
¿No viste ese vídeo que estaba circulando el otro día por internet?
¿Qué vídeo?
Pues decía de lo tontos que somos, la sociedad en general, cuando hacen los hackers lo que se llama la... Bueno, hacker entendido así general, no quiero faltarme con los que son de verdad hackers. Ingeniería
social. ¿Es una de tus ideas de olla?
No. Ah. Ingeniería social, que es cómo se deducen este tipo de cosas, ¿no? Entonces,
hombre, yo te digo que al 90% de la gente que conocemos le podemos hackear nosotros la contraseña del correo, seguro.
Claro, pero es que el que iba de periodista cogió a una señora por la calle. No sé si estaba preparado, puede que esté preparado, pero bueno, yo me lo creí durante 30 segundos. Le preguntaba, oye, ¿tú sabes que hay que tener contraseñas seguras y tal para el ordenador, el teléfono y tal? Y dice, sí. ¿Cuál es tu contraseña? O sea, ¿tú qué utilizas para tu contraseña? Y dice la chica, no, pues nada, pues... En la mía en concreto, pues es el apodo de mi mascota más el año en que me gradué. Ah, ¿y qué mascota tienes? Ah, pues tengo un perro Dachshund, no sé qué. Ah, qué bueno. ¿Qué color es? Ah, es marrón. ¿Y cómo se llama? Pupi. Ah, ¿y dónde estudiaste?
Pupi.
Bueno, decía un nombre, no me acuerdo el nombre. Y decía, ¿y en dónde estudiaste? Ah, pues estudié en el instituto tal. ¿Y cuándo te licenciaste? En el 80 y no sé cuántos. Ah, vale. O sea, ya le dijo la contraseña.
A ver, pero yo creo que también a la gente hay que enseñarle y hay que formarla en este tipo de cuestiones. Nos creemos que somos nativos digitales simplemente porque nos ponen un teléfono en la mano y a lo loco, dale a las teclas. Y no se trata de eso. Se trata de que seamos conscientes a quién les damos los datos, a quién les damos acceso a nuestros dispositivos, qué permisos damos cuando nos descargamos aplicaciones y sobre todo pues que no pongas la contraseña...
1, 2, 3, 4.
Y que si la pones, pues por lo menos no lo digas.
O que pongas después 5.
En público.
Vale. Otra recomendación que me parece bastante lógica es hacer copias de seguridad o como hizo los Wise Backups.
Yo creo que aquí también voy a contar una anécdota. Voy a hacer yo mi idea de olla personal. Nosotros trabajamos en No Legal Tech con empresas y muchas veces pues, nos piden temas de privacidad, que revisemos contratos, cosas de abogados aburridas. Y cuando les preguntas cómo archivan ellos sus documentos, de hecho nos pasó el otro día con uno, que te decía, bueno, es que yo hago el documento, entonces pongo primera versión, y después pongo segunda versión.
Por si acaso me arrepiento.
Documento definitivo punto...
1.
ODT, documento súper definitivo punto ODT, el definitivo de verdad punto ODT.
Versión presentada.
Y era como, pero mira, no conoces el control de cambios o algo así. Y te miraban como, no, porque imagínate que necesito el segundo borrador que he hecho del documento. Bueno, pues para eso están las copias de seguridad. Si tú haces una copia de seguridad de tus documentos cada 24 horas, conseguirás acceder a todas esas trillones de versiones de documento que has hecho. Yo no entiendo a la gente que no tiene copias de seguridad.
Ya.
Es que me parece de...
Yo creo que, tontería. Y de hecho lo estamos implementando y yo lo uso, que es usar Git, o sea, un sistema de control de versiones y
puedes... Claro. Incluso teniendo... hay otras empresas, digamos, no nivel guardería, sino pues de segundo de seguridad... que te dicen, bueno, es que no hacemos copias de seguridad porque lo tenemos todo en la nube.
¿Y incluso si está despejado así, el día o qué?
Joder, yo creo que incluso así habría que asegurarse de que tienes esas copias, porque hay un acceso no autorizado, hay cualquier problema en la empresa que te que te almacena la documentación y te lo comes con patatas, chico.
Sí, no, y aparte de la cuestión de seguridad, aunque a todos nos toca bastante las narices, la protección de datos te pide hacer copias de seguridad, dependiendo del nivel, aunque ahora es con el nuevo reglamento queda un poco obsoleto, te pide hacer, bueno, también es un poco, es un canto al sol, ¿no? Una sí. Semana, copia por semana de si hay actualización de bases de datos y tal, pero bueno. Bueno, que legalmente también estás obligado a hacer copias de seguridad. ¿Cuál crees que puede ser otra medida de protección?
A ver, o sea, siguiendo la lógica, el sentido común.
De contraseña, copia pues de seguridad.
Pues que tengas un sistema de protección adecuado.
¿Antivirus?
Esa es de broma.
Sí, claro, te lo ponen. Bueno, ellos te dicen protección malware, para que veas que es más amplio que
o sea, virus. Un antivirus.
Sí, básicamente.
Muy bien. Y los que utilizamos sistemas donde los virus no son tan habituales, como por ejemplo nosotros.
Ya, pero como esto es una decalgo medio, entienden que el medio de la gente usará Windows. Y
bueno, Microsoft.
Claro, que no tiene nada de malo usar Microsoft. A ver, tampoco vamos a ser haters, pero si lo usas, por lo menos protégete.
Hombre, pues sí.
No, no tiene sentido. Y evidentemente no uses el primer antivirus... No Avast, sino Avast con B, que te puedas
Panda.
Descargar de... O Pandita, en vez de Panda, uso Panda, Kung Fu Panda.
Claro, pero a ver, vamos a profundizar un poco en este tema. Una protección contra malwares o contra, bueno, contra virus o contra ataques que se puedan hacer en tu ordenador. ¿De qué estamos hablando? ¿De preservativos para los teclados?
No, yo entiendo que...
Es... Es como acabo de ver esta imagen. Un preservativo gigante cubriendo el teclado. Perdón. Quiero decir.
Ahora no me lo puedo quitar de la cabeza. ¿Sabes esto cuando había las despedidas de solteras que las tías llevaban? Bueno, digo las tías porque es lo típico.
Sí, porque si no sería despedida de soltero.
De soltero. Un gorro que era un condón.
No.
Había una tienda en Vigo que se llamaba Condomanía, que tenía condones estúpidos, con formas estúpidas. Y yo siempre me flipaba, decía, ¿cómo se puede usar? Uno que tenga forma de guante de béisbol. Y después veía el del gorro que llevaban las chicas los sábados por la noche cuando hacían la despedida. Es verdad.
¿Podemos volver a la protección de virus?
Tú abriste la veda, muchacha. Yo supongo que cuando habla del antivirus, hablo de antivirus en general. O sea, ya, primero, cuando utilizas el típico que utilizas como sistema operativo que te escanea en general las descargas, los archivos que abres... Cuando conectas algo vía USB, pues lo analiza, ese tipo de cosas.
Claro, pero a lo mejor yo creo que no deberían poner tanto énfasis en la protección a posteriori, sino en la prevención, ¿no? Un poco anterior, de no abras archivos de direcciones que no conozcas, cifra los correos, etc, etc.
Hombre, lo lógico, lo lógico es que tú uses el ordenador de una manera lógica. Pero como sabemos, la lógica no siempre funciona.
Muy bien, porque entonces nosotros tenemos bastante trabajo. En fin, ¿cuál es la siguiente medida que nos proponen?
¿Tú cuál crees que es? Es que esto es... no voy a ser hater, porque no sé quién lo hizo. Pero es que esto lo podría hacer cualquier persona que no supiese nada. Porque dice, actualizar el software, evidentemente.
¿Actualizar el software?
Claro, ajá. Tener el software actualizado. Y no lo pusieron porque debió ser demasiado evidente.
Pero ¿por qué, perdona, por qué es actualizar el software una medida de ciberseguridad?
Bueno, supongo porque si encuentran algún tipo de vulnerabilidad... Salen los parches y con ese parche pues te proteges.
Pero entonces habrá que descargarse el parche, no actualizar el sistema. Porque si tú tienes un sistema operativo, bueno, que te gusta cómo funciona.
Dicen actualizar el software es actualizar el sistema operativo y todos los... Ahora Windows, ya hace tiempo que no lo uso.
Para mí que me importa Windows.
Pero escucha.
Yo no toco un Windows ni con un palo.
Hace tiempo que no lo uso, pero creo que Windows ahora te fuerza las actualizaciones. Es decir, cuando...
Siempre te las forzó. ¿Te acuerdas cuando salían todas las pantallas aquellas?
Sí, pero le podías decir, recuérdamelo dentro de 10 minutos y pasabas un poco... Pues ahora creo que no, que con el 10 creo que te lo pone automáticamente. Y entiendo que si esto deriva inicialmente de utilizar software legal. Si ya no tienes software legal, las habilitaciones ya están un poco obsoletas.
No.
Entonces, supongo que va por esos tiros. Después, dice que tengas que tener cuidado con tus comunicaciones. Es decir, la información que sale de la empresa, como la que entra... Aquí el ejemplo básico es el correo electrónico.
Hombre, nosotros recomendamos siempre que se encripte o al menos que se cifre de alguna manera para evitar intrusiones no deseadas, vamos claro. A decirlo así.
Y si tienes un correo electrónico que se llama kimbasinger@gmail.com, pues a lo mejor no deberías abrirlo.
Pero bueno, ahora las técnicas de phishing, sobre todo, se están volviendo mucho más avanzadas. A mí el otro día me llegó uno de Endesa que, oye, tuve que sacar la lupa, ¿eh?
Sí, Yo creo que eso antes estaba muy utilizado con lo de los bancos, ¿no? Era lo típico.
Sí.
¿Pero te acuerdas cuando habíamos ido el año pasado a mariapita.com, que vino la chica que trabaja en Telefónica, que también estuvo aquí en la LibreCon?
Yaiza Rubio.
Que enseñó que se podía recrear totalmente la página, incluso con el candadito verde.
Sí,
o sea,
sí, sí.
O sea, que hay que tener cuidado de verdad. O sea, ya no es solo mirar el candadito verde. O sea, hay que tener cuidado. Después, dice, controlar los soportes que tengan datos durante toda su vida útil. Entiendo que es cuidar el ordenador, el disco duro, los CDs, no perder las cosas.
No dejar documentos de la empresa en un USB que te puedas dejar en la cafetería.
Sí, no coger USBs que encuentres en el suelo casualmente.
No aceptar USBs ajenos.
¿Te enteraste de eso?
No. ¿Queréis patrocinar nuestros siguientes programas? Ponnos en contacto con nosotros. Necesitamos micros, necesitamos filtros, necesitamos dinero para la gasolina.
Cremas para mis collejas.
Tiritas para el cuartillo. Un Valium para el productor.
Eso, patrocinadnos. Yo creo que es tu última vez cortarle y dejar solo lo que dijo. Pues sí, bueno, unos tíos que dijeron, va, venga, vamos a gastar 1.000 euros en USBs. Metieron un virus en un USB y tiraron el USB por la calle.
¿Qué dices?
Sí, los tiraron por la calle. Entonces hubo gente que los cogió.
Y los utilizó y los en sus... Por supuesto. ¿Cómo? Mira, ¿de dónde sacas toda esta información interesante?
www.
Yahoo Respuestas.
A ver, supongo que a lo mejor es un mito, pero bueno, yo me lo creí.
Hombre, obviamente, a ver, si tú toda la información que está en la nube pululando de tu empresa la vuelcas en un dispositivo físico, creo que no habría necesidad de recordar que está bien que lo hagan, que esos dispositivos tienen que estar también vigilados, que no pueden, pues no los puedes tirar a la basura directamente, tendrás que formatearlos, tendrás que vaciarlos y que tendrás siempre que tener cuidado de en qué lugares dejas tu información.
Sí, supongo que también se refieren a que si los estás utilizando con frecuencia, que los cuides. Es decir, no uses el mismo CD que sea, aunque sea reescribible o reeditable, 200 veces, porque a lo mejor en la grabación 23 ya no graba y se te pierde de toda la información.
Bueno, espero que haya alguna recomendación respecto a protección de datos o algo así, porque la estoy echando de menos y ya vamos por las 7.
La siguiente creo que hace referencia a registro de actividad. Aquí no entiendo muy bien qué es. Yo creo que es que monitorices a tus empleados y que tengas un control absoluto sobre la red que usas en la propia empresa.
Hombre, supongo que se referirá pues a temas de cumplimiento normativo, ¿no? De implementación de protocolos y...
Sí, eso tiene un apartado específico que hace en referencia a un plan de dirección general de ciberseguridad o algo así. Plan director de ciberseguridad, exactamente. En donde te dice que primero tienes que detectar cuáles son los posibles fallos o peligros que tiene tu empresa, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí pues tienes que mirar qué empresa soy, a qué me dedico, cuáles son los riesgos que puedo asumir.
¿Quién accede a la información?
Claro, y después saber necesariamente qué normas tienen que cumplir todas las empresas, que son evidentemente protección de datos, servicios de la sociedad de la información, propiedad intelectual. Uh-huh. Y después las específicas que tú quieras dentro de tu empresa. Les puedes meter, ¿cómo se llama estos? Los acuerdos en los cuales les obligas a los empleados a protocolos.
Las cláusulas de confidencialidad que incluyes en los contratos de los empleados.
Sí, y protocolos de utilización de sus propios ordenadores, de los ordenadores que les facilita la empresa.
¿Y cuál es la última medida para acabar ya con el decálogo?
Asegurar la continuidad del negocio.
¿What?
Sí, esto es
¿Perdona?
Supongo que es que vayas al banco y que te den una línea de crédito.
Bueno, a ver, gracias, Incibe, después los mencionamos, por este decálogo tan...
Genérico.
Básico, simple.
No, yo lo de asegurar la continuidad, después estuve leyendo no este informe, sino otros que tienen, y deduje que hace referencia a que tengas descentralizada la información, es decir, que si se quema tu edificio, que al día siguiente tengas medios para que pueda continuar la empresa. Es decir, pues que tengas la backup fuera del edificio, que tengas contratado algún tipo de servicio de la nube, uh-huh. Que tengas copias físicas fuera, que tengas un control de daños en el sentido de que si me hackean el ordenador, que solo accedan a una parte del ordenador pero no a otra. Entiendo que es eso. Que si pasa algo, que puedas, aunque estés bajo mínimos, continuar.
Bueno, después de este decálogo de INCIBE, que tiene 8 puntos, muchas gracias al Instituto de Ciberseguridad Española por compartir este material, que desde mi punto de vista es bastante... simple, pero bueno. Cuartillo, ¿tú añadirías algún consejito a las empresas que quieran mantener su seguridad?
Bueno, primero, Yo usaría Linux.
Sí, primero que uséis software libre, por supuesto.
GNU Linux, o Linux, como queráis llamarlo. No, yo lo que sí que le digo, y le digo a todo el mundo, porque ¿te acuerdas cuando había salido del WannaCry?
Sí.
Nos habían preguntado aquí unos compañeros de una revista de Santiago Compostela, nos habían preguntado qué pensábamos de WannaCry y cuáles eran las posibles medias. Y la primera de todas y la más básica es el sentido común. Tú sabes o puedes intuir qué cosas estás haciendo bien, qué cosas estás haciendo mal. Después, evidentemente, los profesionales de verdad de ciberseguridad pues te harán una auditoría y te dirán, tienes que cambiar esto, tienes que cambiar lo otro. Pero si tú utilizas cosas que son legales, tienes copias, aunque no sean semanales, pero sí mensuales. Si te preocupas un poco de que la información que está en tu empresa esté segura, le dices a tus empleados, oye, mira, esto es lo que hay, si lo hacéis mal nos vamos todos al tacho, los implicas también en el mantenimiento de la empresa, pues yo creo que, hombre, no estás protegido porque nadie está protegido, pero te va a ir mejor.
Y yo añadiría que sobre todo se preocupe por hacer auditorías de seguridad, que parece que siempre se hacen a posteriori, una vez que tienes un problema y lo sufres y te quedas sin la información de tu empresa, pero que lo mejor es hacerlo de manera preventiva. Así que, chicos, preocuparos más por la seguridad de las empresas.
Aparte, si haces una auditoría previa, es bueno, porque es el compliance corporate, el cumplimiento corporativo, que te dice que es una medida proactiva que tú haces, tú implementas dentro de la empresa y te va. Si tienes la mala suerte de que te caiga una sanción, te va a caer menos sanción, porque en teoría tú tuviste una actividad proactiva intentando controlar los riesgos.
¿Qué problemas puede haber en términos de seguridad para las empresas? Vamos ahí un poquito a lo práctico.
Estos días hay una crisis bastante fuerte en esta materia de seguridad informática, también es casualidad, que es que se detectó un bug bastante importante en los procesadores Intel, la serie 2000, de los últimos, creo que son los últimos 6, 7, 8 años, no sé exactamente cuándo es.
¿Y Intel va a petar?
A lo mejor no peta, pero sí que le van a dar una hostia que lo van a dejar de vuelta y media.
Hombre, en menos de 24 horas ya han sacado medidas para intentar solventar el problema, con lo cual...
Sí, pero lo más interesante de todo es que el CEO vendió todas las acciones.
¡Qué fuerte, es verdad!
Hasta quedarse solo con las suficientes para poder ser CEO.
Hombre, yo creo que esto por lo menos...
Es un indicativo bueno, ¿eh?
Será investigado. Quiero pensar que será investigado porque si tú tienes conocimiento de que tienes una vulnerabilidad en el hardware que vendes y lo que haces es aprovecharte de la situación vendiendo las acciones cuando la empresa está ahí a topísimo, sin informar de esto, porque me parece que esto fue hace más de un mes. Fue en noviembre cuando vendió las acciones.
Sí, yo supongo que a lo mejor él sabría que iba a ser inminente ya la publicación o que se tenía que decir.
Pero, a ver, de CEO de Intel, ¿tú eres, o sea, eres tonto? ¿O que no? ¿Por qué no hablaste con un abogado antes? Para preguntarle, porque es que te van a pillar. Vas a tener que devolver el dinero.
Hombre, yo creo que, a ver, no hace falta ser abogado, pero es evidente, ¿no? ¿No?
O sea, si él ya es tonto, por lo menos que le pregunte a alguien que sea más listo.
O sea, me parece que es mucha casualidad. O sea, y a estos niveles yo no me creo que un tío que venda... Aparte, no. Una empresa que lo que son los soportes en la nube y para grandes empresas, es decir, no a nivel particular, sino a nivel del almacenamiento de datos y de los servicios para Amazon, para Google, para esta gente, que es el procesador básico.
Claro, tengo
el dominio de la empresa y vendo justo las acciones hasta que no me puedan echar por DCO.
Es que ya no solo el daño económico que va a tener la empresa por la bajada de las acciones y la pérdida de confianza de los usuarios, sino el daño reputacional. O sea, que ahora todo el mundo cada vez que vea la marca Intel va a pensar, hostia.
Mira, esto es como cuando nosotros éramos unos teenagers que íbamos a comprar nuestro ordenador clónico y le decíamos al señor, ¿pero eso qué? ¿Es un Pentium 4? Y el tío, sí. Entonces nos íbamos tranquilos para casa. Pues ahora todo el mundo llegará a la tienda y le dirá,
no será Intel, ¿no?
¿Qué procesador tiene? Es Intel, uy, no, ¿eh? Algo así, básicamente.
Pero bueno, otro problema que también te puedes encontrar en tu empresa es si tienes, pues por ejemplo, un trabajador que está un poco enfadado porque lo vas a despedir o porque te has pasado por el forro su trabajo o, bueno, no sé, cosas de trabajadores.
¿Qué hace una copia así con una capucha y se lleva tu información? Porque sabes que para ser hacker tienes que poner una capucha.
Sí, la capucha es... Yo tengo mi capucha, de hecho.
La capucha de hacker, ¿no?
Me la pongo de mi sudadera negra y cuando escribo los artículos para el blog de la web, pues claro, yo lo hago con capucha.
Con capucha.
¿Tú cómo lo haces?
Yo en pijama.
Si tú tienes un empleado que está enfadado y que hace una copia de seguridad, o sea, hace una copia de seguridad de la empresa, roba información, secretos de estado, no lo sé, te mete un virus. Toda esta actividad está relacionada con el tema del monitoreo. Tú tienes que saber qué empleado es el que tiene acceso y tienes que evitar por todos los medios que ese acceso sea indeseado. Para eso están las contraseñas, los permisos y el cumplimiento normativo del que hablaremos más tarde.
Claro, es decir, cada empleado, a ver, nosotros porque somos dos y yo confío en ti y te dejo acceder a todo menos a lo importante. Entonces, hay un control de privilegios que tienes que saber.
Técnicamente somos tres. Hemos aumentado la familia.
Es verdad.
Y tú me das acceso a todo básicamente porque yo sé dónde están las cosas. Tú no. Una vez aclarado, continúa, por favor.
Pues eso.
Empleados cabreados.
Sí, que tienes que hacer un... Vale, todos somos amigos hasta que estamos enfadados. Entonces hay que hacer un control de daños. Es decir, si una persona es... A ver, no me voy a meter con nadie, pero un ejemplo muy bestia sería la recepcionista, que simplemente tiene que recibir a las personas y decirle, oye, pues sí, bien, siéntate ahí, que ahora te va a atender el señor no sé qué. A lo mejor esa recepcionista no tiene que tener accesos a la información más sensible de la empresa. Entonces, es decir, a cada persona dale la información que necesite para desarrollar bien su trabajo.
Claro, pero a lo mejor tú imagínate que tú despides a un secretario que conoce a una de las ingenieras de la empresa y bueno, y consigue que le dé la información.
La secretaria siempre hay que llevarse bien con ellas, son las que gestionan las empresas.
Secretario.
Ah, un secretario también. Un
secretario y una ingeniera, ya sé que como te cambian los roles ya...
Ah, es que no te estaba escuchando.
Pues lo volvemos a hacer porque te lo estaba haciendo a propósito.
Pero no dijiste, le vamos a dar para atrás a la cinta. Le vamos a dar para atrás a la cinta.
No, dije secretario.
Ah, bueno, vale.
Porque me molestó lo de recepcionista. La persona que trabaja en recepción.
Bueno, pero ya dije que era un ejemplo burdo.
No, dijiste recepcionista.
Pero dije que...
No, dijiste mujer. Que avisa al jefe. Y me molesta eso. Pues así venga. Que vuelvo a decirlo otra vez.
Corta.
Porque, ¿qué pasaría con una persona, por ejemplo, que trabaja en recepción y que tuviera acceso pues, a los contratos de distribución súper secretos de la empresa?
Bueno, que si se cabrea, pues te puede fastidiar bastante. Me refiero que aquí lo que hay que hacer es darle permisos y que la gente tenga acceso a la información en función de su actividad. Es decir, que solo pueda acceder a lo que sea necesario para que desarrolle bien su trabajo. Ni más ni menos. Así controlas los daños, la fuente de la fuga de información.
Vale. ¿Qué más problemas nos podemos encontrar?
Hombre, pues los típicos de los accesos no autorizados o los virus y tal. Pero eso yo creo que es lo que hemos dicho antes, que es en el sentido de que un uso racional de los equipos y de enseñar a los empleados, bueno, hablamos de los empleados, pero en general hay que hablar de todos los que estén involucrados en la empresa, ya sean altos cargos, personal laboral o lo que sea, que tiene que ser un uso responsable de los equipos.
Yo creo que un caso interesante que habría que analizar más al detalle es el tema de los dispositivos compartidos entre los empleados y la empresa. Es decir, yo entraría a trabajar en una empresa y me tengo que instalar en mi teléfono personal pues una serie de herramientas para poder trabajar en remoto o para poder acceder a mis archivos o lo que sea. ¿Esto cómo lo gestionas?
El elemento básico para poder acceder en remoto es, uno, si esa persona no va a trabajar en su casa va a ser en wifi o de otra manera usar las VPNs para que por lo menos las comunicaciones estén cifradas. Y de todas maneras también tener cierto control o cierta monitorización de los dispositivos y tener un inventario de los dispositivos que se están utilizando, quién lo utiliza, cuándo lo utiliza. Es decir, si tú tienes un portátil que es de empresa y durante el periodo de enero a de enero 2018 a diciembre de 2018 lo uso yo, pues que se sepa que en esa época lo usé yo. Si lo usas tú a partir de 2019, pues que se cambie la base de datos.
Porque lo tengo que usar yo después, no lo puedo usar yo antes.
Sí, no.
Vale.
Tanto monta tanto.
Me pide Isabel.
La cuestión es... Este podcast está licenciado a través de Creative Commons con su versión by SA.
Y esto siempre obliga a mencionar la autoría y a compartir tal y como está.
En este caso la música que utilizamos es del grupo Triad.
Y el álbum se llama Instrumentals.
Aunque suene así un poco de policía, pero sí, tener monitorizado, saber lo que ocurre.
Hombre, y además de tener monitorizado, yo creo que involucrar a los propios empleados en que protejan sus dispositivos personales también sería interesante, ¿no? La formación que les puedas dar para que el acceso a través de sus dispositivos, que son suyos, personales, y la empresa ahí no debería tener ningún tipo de actividad de monitorización, ni muchísimo menos. Pero bueno, que cuando accedan a través de sus dispositivos a aquella información de la empresa, que lo hagan por canales seguros.
Sí, sí, lo que hablamos ahora, que está bastante de moda, aunque bueno, desde toda la vida, la posibilidad de trabajar en remoto, de hacer desde casa.
Nosotros somos súper fans de trabajar en remoto.
A la intranet, que no lo hagan en el bar. usando la wifi de Starbucks, por ejemplo.
No, por Dios.
Me refiero que... A ver, no uses wifis públicas para cosas que son de verdad importantes. Y si utilizas un dispositivo que es de empresa, no hagas, porque sea de empresa, no seas el cafre de que te se descargas todo para no descargarlo en el tuyo y no se fastidie el tuyo.
Sí. Bueno. Y sobre todo, no uses software ilegal. Y si te descargas software, que sea de repositorios oficiales o al menos de sitios donde haya un mínimo de confianza. El Pandita de antes. De Pandita. Antivirus Pandita.
Sí. Bueno. A lo mejor es más barato. Bueno, Panda Online es gratis, pero bueno, después tienes la versión de pago. Sí, no sé. A ver, las típicas soluciones o las medidas preventivas son los condones que dijimos antes. Es decir, las...
Ah, ya me había quitado la imagen de la cabeza.
Tener la backup y, bueno, y sobre todo lo que... ¿Tú usas la nube? ¿Usamos la nube?
Voy a imaginarme que es una pregunta retórica. Sí, usamos la nube.
Vale, y como nosotros vamos a predicar con el ejemplo, cuando contratamos las nubes vemos, primero, la pregunta más importante de todas.
Claro.
No es el precio, es ¿de verdad necesitamos este servicio? Esto es una de las medidas más importantes de seguridad, sobre todo si hablas de la nube.
Sí.
Tener todo en un servicio de nube que es gratuito y que simplemente te da un giga de almacenamiento durante un año y tal, pues a mí no me parece muy seguro, aunque sea muy moderno.
No, sobre todo cuando contratemos este tipo de servicios, fijémonos primero en si realmente es lo que necesitamos y segundo en las funcionalidades y las garantías que nos da. Nosotros cuando contratamos un servicio en la nube, lo primero que solicitamos son las medidas de seguridad que se van a implementar con nuestra información, que al final es nuestra información y está almacenada en sus servidores.
Y que se hacen ellos responsables y de qué nos hacemos nosotros responsables.
Claro, dejar claro que si pasa algo, si hay un acceso no autorizado a esa información, cuáles son los niveles de seguridad, cuáles son las empresas que están involucradas y desde luego de quién es la responsabilidad y quién responde. Porque yo voy a matar a alguien.
Y si un día me cabreo con ellos y me voy a otro lado, que me pueda llevar los datos. Que eso también es una enjundia buena.
Sí. ¿Quieres que te cuente un chiste?
Creo que estás cabreado y me vas a decir un chiste de estos que me voy a arrepentir, pero bueno, a ver.
Atención, ¿eh? Ah, sección chistes.
Chan,
chan, chan. Chan, chan, chan. ¿Qué es un terapeuta?
No lo sé.
1024 gigapeutas.
Lo peor es que es una risa de verdad, o sea, te hace gracia.
A ti no.
No.
Tú tienes chiste del día.
No tenía pensado utilizarlo, pero esto es un arma de destrucción masiva, pero no la voy a usar.
Oh, yeah.
¿Tú sabes cuál es el país más cercano a USA?
No.
USB.
Bueno, yo creo que son los mejores chistes que hemos contado en la sección de chistes. Pues hasta aquí el capítulo de hoy, ¿no?
Qué seguro, Toby.
Consejito del día.
Consejito del día. Dilo tú.
No, dilo tú.
No, que lo tengo que inventar. Dilo tú que lo sabes.
Vale. El consejito del día es que hagáis el favor de tomaros la seguridad de vuestros negocios de una forma mucho más seria de la que estáis haciendo ahora. Porque a nosotros nos llega cada consulta que, madre mía, con vosotros, ¿eh? Sí. Madre mía.
Y por seguridad decimos no cerrar la puerta con llave, que también.
También deberíamos hacerlo. Haced una reflexión seria y tranquila sobre las medidas de seguridad que va a necesitar vuestro negocio. No os dejéis llevar por los artículos de moda que dicen que necesitáis una caja fuerte y 8 conjuros mágicos.
¿Y el reconocimiento de retina?
Y el reconocimiento de retina para asegurar vuestros datos, pero por favor, adoptad las medidas que sean necesarias con profesionales siempre.
Siempre, siempre. O sea, no pongas en Google, bueno, digo Google o DocDoc o Yahoo Respuestas o lo que quieras.
En Yahoo Respuestas, sí.
En Foro Coches.
En Foro Coches.
Medidas de seguridad necesarias. Punto. Dame las claves.
Y recuerda que si quieres utilizar el nombre de tu perro en la contraseña, pues no lo combines con la fecha de nacimiento porque es muy obvio.
Y no lo digas en la tele.
Y no lo pongas como pregunta de seguridad.
¿Viste que el otro día el dueño, y ya acabamos, el dueño de Tesla... enseñó su número de teléfono sin querer?
¿Cómo se enseña un número de teléfono sin querer?
Pues en alguna captura de alguna historia o algo se vio su teléfono y supongo que ahora tendrá petado el WhatsApp.
Pues habrá cambiado de teléfono. Moraleja, que no porque seas multimillonario vas a ser más listo.
Yo le regalé a mi padre el otro día un tonto teléfono, la reversión esta Nokia. Nueva de 3310 de Nokia, sin internet, sin nada.
Tu padre es un...
Es un adelantado a su tiempo.
Moderno.
Sí.
Pues hasta aquí el capítulo de hoy.
Hala, pásalo bien.
Esperemos que os haya gustado. Muchas gracias a todos por seguir escuchándonos y hasta el siguiente.
Chao.
Y ya sabéis, si tenéis alguna consulta, alguna duda o queréis proponer algún tema, nos podéis escribir a nolegaltech.radio@gmail.com o poneros en contacto con nuestro Twitter @nolegaltech.
Os aseguramos que no es un bot.
Nos va a cortar la cabeza, Jorge.
Quedó bastante largo, creo.
Quedó larguísimo. Hay que replantearse lo de las píldoras. Porque yo creo que estos son más supositorios. Venga, ya están los 10 segundos de silencio, ¿no?
No entiendo muy bien por qué quiere 10 segundos de silencio.
Pues supongo que es para captar el sonido ambiente o algo así. No sé, cosas de productores.
¡Qué movida!
Tan, 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 tan. Sabes que tenemos música, ¿verdad?